las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos investigan el tiroteo durante la cena de corresponsales en Washington. Donald Trump y la plana mayor de su gobierno han sido evacuados ilesos. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. En Washington se acercaban las 9 de la noche, las 3 de la madrugada aquí en España. Muy cerca de la Casa Blanca, en el Hotel Hilton, Trump presidía la cena de corresponsales. En el estrado, como si de la mesa nupcial se tratara, Trump estaba acompañado de Melania Trump, del vicepresidente Vance y de varios miembros de su gobierno. Abajo, cerca de 2.000 invitados, la mayoría periodistas acreditados en la Casa Blanca. Acababan de empezar a servir los primeros platos, con ensaladas de guisantes y burrata, cuando se han escuchado varios disparos. El atacante, un hombre de 31 años, había logrado sortear las capas exteriores de seguridad. Se trabaja con la hipótesis de que estaba alojado en el hotel. Portaba un arma larga, una pistola y varios cuchillos. Uno de los disparos alcanzó a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos. El sospechoso ha corrido a través de los detectores de metales situados a la entrada del gran salón donde se servía la cena, y en ese punto ha sido reducido. Dentro, en el salón de baile, Trump y el resto de invitados han escuchado los disparos e inmediatamente después todos se han tirado al suelo y han comenzado las evacuaciones. En la cena estaba el corresponsal de la cadena COPE, David Zalandete, que ha vivido en directo lo que ya se investiga como un intento de atentado contra Donald Trump.
Estamos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Se han escuchado disparos, estábamos cenando, todo el mundo se ha caído, todos han caído. Hemos empezado a ver cómo se llevaban a Trump. Se oyeron 3 disparos justo en este punto. Se han evacuado a todos los oficiales del gabinete. Trump no venía a esta cena desde 2011. Fue un año en el que Obama hizo bromas sobre él y demás, y él decidió presentarse. No había venido nunca cuando fue presidente la primera vez. Estaba sentado justo aquí.
Salvo el agente, no hay heridos. Lo confirmaba Jeffrey Carroll, portavoz de la Policía Metropolitana.
Sabemos que ha habido un intercambio de disparos con el individuo. Uno de nuestros agentes ha sido alcanzado por una bala en el chaleco y está en el hospital. Parece estar fuera de peligro y está bien de ánimo.
Ya han trascendido los primeros datos del atacante. Se trata de Cole Thomas Allen, 31 años, natural de California, profesor particular y programador informático. Según ha indicado el propio Trump, habría actuado en solitario. Será procesado mañana bajo la imputación de 2 delitos federales graves, a los que, con toda probabilidad, se añadirá el de intento de asesinato o delitos relacionados con terrorismo. Una vez se ha evacuado la sala y se ha comprobado que todo estaba bajo control, el presidente de Estados Unidos ha comparecido ante los medios en la Casa Blanca 1 hora y media después del tiroteo. Allí, el corresponsal de COPE, David Zalandete, ha preguntado a Trump si ese ataque tenía una motivación política.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
Hay una reacción unánime de condena a este ataque en la cena de corresponsales presidida por Donald Trump. Pedro Sánchez acaba de escribir un mensaje en sus redes sociales, defiende que la violencia nunca es el camino y concluye: la humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético remonta para llegar con victoria a las semifinales de Champions. Teresa Vasallo.
Por 3-2 ganó al Atlético con un doblete de Sorloth y un tanto de Griezmann. Victoria que rompió una racha de 4 derrotas seguidas a 4 días de su partido en Champions contra el Arsenal. La mala noticia del partido fue la nueva lesión de Pablo Barrios. Habla su entrenador, el Cholo Simeone.
Creo que la vida muchas veces nos pone dificultades y bueno, a él se la están poniendo este año con respecto a las lesiones. Creo que lo tiene que tomar como aprendizaje. Antes del partido le decía que confío mucho en él, es un jugador muy importante para nosotros y lo esperaremos, ojalá que sea lo menos posible y que pueda llegar a estar con nosotros en el final de temporada.
En el resto de los partidos, el Barça ganó 0-2 al Getafe y ya hace cuentas para cantar al Irón. Y el Alavés y el Valencia ganaron por 2-1 a Mallorca y Girona respectivamente.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Herray. Menudos fines de semana nos tocan. En una hora nos juntamos para más noticias y ahora os damos más detalles de lo ocurrido en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Es domingo 26 de abril, el último de este mes, y el tiempo va a estabilizarse hoy, aunque todavía se prevén chubascos fuertes en puntos del extremo norte y este de la meseta, en el sureste de la península y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Canarias se esperan precipitaciones débiles en las islas más montañosas. Se va a producir un ascenso generalizado de las temperaturas. Así nos explicaba Jorge Olcina el tiempo para la semana entrante.
Entre lunes y miércoles un tiempo generalmente tranquilo en toda España, salvo en el Cantábrico, que seguirá entrando algún resto de frente y puede lloviznar en la fachada cantábrica, incluso también en Canarias. En el resto, como digo, un tiempo tranquilo. A partir del miércoles, de nuevo, otra borrasca, otro frente, pues irá dejando restos de precipitación. Y para el próximo fin de semana, ¿no? Porque es un fin de semana especial, el 1 de mayo, con festividad también en la Comunidad de Madrid, todo apunta a que va a ser un tiempo bastante estable, tranquilo, soleado, con temperaturas muy agradables. Por tanto, ya digo, una semana que empezará tranquila, continuará un poquito más inestable, revuelta, y terminará de nuevo tranquila.
Y la noticia del día, ya lo has escuchado, es el tercer atentado fallido contra Donald Trump. Han intentado matar al presidente de los Estados Unidos. El líder ha podido ser evacuado ileso, pero un policía se encuentra herido a resultas del tiroteo. Un único atacante irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, a la que estaban convocados cerca de 2.500 asistentes. Trump y Melania, su mujer, presidían la sala desde un escenario donde se hallaba colocada una mesa corrida con un mantel dorado. Apenas se había servido el primer plato, una ensalada de burrata y guisantes frescos, se oyeron 5 tiros secos. Escuchamos ese momento. Creía que habían sido las bandejas, comentó después el presidente norteamericano. El vídeo de las imágenes muestra la cara de terror de la primera dama, sentada a la derecha de Trump, y cómo miran ambos en dirección al fondo de la sala, desde donde se esperaba la entrada del tirador. Los escoltas reaccionan rápido, retiran a ambos de la habitación hasta sacarlos del Hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la cena. En el salón se desató el caos. Los invitados corrían desde las mesas y se abalanzaban a las salidas. Afortunadamente, el criminal fue reducido y las imágenes que ha publicado el propio Trump en redes lo muestran en el suelo, con el torso desnudo, inmovilizado por la policía. Se trata de Cole Allen, un joven californiano de 31 años. Se desconoce cómo había superado los controles de seguridad, pero es que se había alojado previamente en el hotel como huésped. Llevaba varias armas y parece que actuaba solo. Poco después, y aún de smoking, el presidente comparecía en rueda de prensa y señaló efectivamente el disparo que habría recibido el policía y que afortunadamente su vida está fuera de peligro. Añadió que los sucesos se estaban investigando y no estaban aún claros del todo. David Alandete, corresponsal de COPE, aprovechó para preguntarle.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
Apenas una hora después del susto y de la emisión de las imágenes por las televisiones, Donald Trump escribió en su red social Truth: ha sido una noche intensa en el distrito. El servicio secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que el espectáculo continúe. Pero no obstante, me guiaré enteramente por las indicaciones de las fuerzas del orden. Ellos tomarán las decisiones en breve. La velada será muy distinta a lo planeado. En el exterior del Hotel Hinton, donde los sonidos de las sirenas y los helicópteros llenaron la noche, muchos de los actores, famosos y periodistas convocados optaron por marcharse. Si bien las autoridades instaban a continuar la cena, toda vez que el peligro había pasado. Era la primera vez que Donald Trump acudía a este evento, que siempre organiza la Asociación de Corresponsales Norteamericanos como homenaje a la primera enmienda que garantiza allí la libertad de expresión. Se trata del mayor concilio de reporteros del mundo y hasta ahora Donald Trump siempre se había ausentado del acto. Unos 20 minutos después del suceso, los 800 miembros de la Asociación de Corresponsales fueron instados por la presidenta Beiya Yang de CBS News, de la CBS, a retomar la fiesta, pero finalmente fue suspendida. Trump ha pedido a la asociación que reprograme el evento en algún momento de los próximos 30 días y ha reiterado que acudirá y ofrecerá el tradicional monólogo cómico que debe representar ante los invitados. De hecho, con relación al acto que acaba de ser suspendido, había anunciado que pensaba dar el discurso más incorrecto de la historia. No es la primera vez que un presidente es atacado en ese lugar, en el Hotel Hilton de Washington. Una placa recuerda que en 1981 Ronald Reagan fue atacado por un hombre, John Hinckley Jr., que buscaba nada menos que impresionar a la actriz Jodie Foster y que utilizó un revólver del calibre 22. A su vez, el presidente Reagan fue trasladado al hospital George Washington y salvó la vida gracias a la rápida actuación de los servicios de seguridad. Los presidentes norteamericanos han sido los más agredidos en la historia. Además de Abraham Lincoln y John Kennedy, que murieron asesinados, otros dos presidentes murieron a tiros, James Garfield en 1881 y McKinley, 20 años después. Theodore Roosevelt salió ileso de un atentado en 1912, cuando también un tirador solitario, John Shrank, le disparó cuando ya había dejado la Casa Blanca. En la rueda de prensa que hemos mencionado después del atentado, Donald Trump, de pajarita todavía, se mostró tranquilo y entero. Esta es una profesión peligrosa, afirmó. El sospechoso, de 31 años, llevaba pistola, escopeta y varios cuchillos en el momento de la detención. Fue arrestado cuando comenzó a disparar en el vestíbulo, en las inmediaciones del control de seguridad, apenas a 45 metros del presidente. Donald Trump, insistimos, ha difundido una fotografía en la que se le ve tumbado en el suelo y desnudo. Y repetimos, es la tercera vez que Donald Trump sobrevive a un atentado.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Madre mía, cómo vienen las mañanas del fin de semana, qué barbaridad. Muy bienvenido, si te incorporas ahora a COPE. Vamos a repasar otras noticias más allá de este atentado fallido contra el presidente de los Estados Unidos con ayuda de Diego González. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Pues sorprendida, francamente, porque es que cuando no es un sábado, es un domingo. Fíjate, noticia tan importante como el fracaso de las negociaciones para el fin de la guerra de Irán ha quedado en segundo término.
Sí, y es que han fracasado porque las conversaciones no han llegado ni siquiera a producirse. Y es que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araki, llegó a Islamabad, a Pakistán, expuso sus exigencias y con la misma abandonó el país. Al conocerse esta información, los negociadores estadounidenses Steve Witkoff, amigo personal del presidente, y Jared Kushner, yerno de Trump, no llegaron ni a subirse al avión. No es la primera vez que ha pasado algo parecido. Esta misma semana se cancelaron otra reunión en el último minuto por la falta de un interlocutor válido del régimen iraní, según explicó la Casa Blanca. Donald Trump ha culpado, por supuesto, a Irán del fracaso de las conversaciones de paz. A través de las redes sociales ha dicho que nadie sabe quién está al cargo, ni siquiera ellos mismos. Dice además que nosotros tenemos todas las cartas y ellos ninguna. Si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar. Las exigencias de Irán antes de abordar esta u otras reuniones. ¿Qué ha dicho? Pues que antes de sentarse, Estados Unidos debe poner fin al bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. Recordamos que este paso marítimo está estrangulando la economía mundial, por allí pasa el 20% del crudo mundial, y que está bloqueado desde el inicio de la guerra. A pesar de este revés en las negociaciones, sigue vigente el alto el fuego que el propio Trump ha impuesto.
Y la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha convertido en candidata para Madrid.
Sí, vuelve. Ha anunciado que se presentará a las primarias de Más Madrid para optar a la presidencia de la comunidad.
He tomado una decisión y si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¡Quiero que se vaya Ayuso!
Vuelve Mónica García porque ya fue candidata de Más Madrid en las elecciones de 2023. Situó al partido como líder de la oposición en la Asamblea con 27 escaños, los mismos que el PSOE, pero eso sí, con más votos. García no llegó a ejercer en la Cámara madrileña porque dio el salto al Consejo de Ministros para dirigir la cartera de Sanidad. Pero eso sí, cada vez que ha podido ha hecho oposición a la presidenta madrileña y a su modelo sanitario. Mónica García ha despejado esta incógnita, que era un secreto a voces, aunque todavía no tiene el visto bueno del partido y no se sabe si va a tener algún otro candidato enfrente. Solucionado su futuro, toca solucionar el presente, el de la sanidad. La histórica huelga de médicos que ha convocado nuevos paros para la próxima semana. Los sindicatos han pedido de nuevo su dimisión y su rechazo al estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad.
Y Pedro Sánchez critica el pacto de gobierno del PP y Vox en Extremadura. Ha sido ayer.
Estamos de vuelta como un partido unido porque Extremadura nos necesita. Necesita del aporte del Partido Socialista y, por tanto, que no retroceda al pasado. Ese es el lugar al que conduce, por desgracia, el nuevo pacto de la vergüenza entre el Partido Popular y Vox.
Bueno, palabras del presidente del gobierno a través de un vídeo grabado en este cónclave que los socialistas extremeños han celebrado este fin de semana en Mérida. Elegían nuevo líder tras las primarias y el nuevo secretario general del partido de Extremadura es Álvaro Sánchez Cotrina, que ha ganado con el 88% de los votos. En este congreso extraordinario ha participado, de cuerpo presente, eso sí, el expresidente extremeño Rodríguez Ibarra, que ha criticado que Extremadura, región de migrantes donde las haya habido, se convierta ahora en el laboratorio para echar a los emigrantes a la calle.
Sí, la expresión ha sido a la puta calle.
Sí.
Pero bueno, vamos no a decirlo. De... Sí, sí, por amor a los oyentes hay que evitar
que
estas cosas.
Levantados.
Qué barbaridad.
Bueno, no hace falta explicar a estas alturas de la semana a cuento de qué vienen estas críticas. Se refiere al término, concepto o como quieran llamarlo, prioridad nacional, que sigue, por cierto, coleando. El Partido Popular, a través de su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ha insistido en la condición del arraigo.
¿Por qué no se permite que los representantes de los ciudadanos podamos votar una decisión que va a impactar de forma directa en nuestras vidas? Y en cuanto al arraigo, que esos inmigrantes que vienen a España tengan un contrato de trabajo.
Y ojo a esto, Cristina, porque el líder de Vox, Santiago Abascal, ya matiza.
La prioridad nacional es un concepto que exige muchas reformas legislativas. El concepto del arraigo ayuda, sin ninguna duda, a eso.
Utiliza por primera vez la palabra arraigo y habla abiertamente de las dificultades para aplicar esta prioridad nacional. Por cierto,
claro, la diferencia es que la prioridad nacional pretendía establecer que los españoles van por delante de los extranjeros. Después se ha aclarado que muchos extranjeros cotizan a la seguridad social, incluso más que otros españoles, y que por lo tanto lo único que se puede considerar es el número de años o la cantidad de trabajo realizado, lo que se llama arraigo.
Y por cierto, no hemos comentado las palabras de Sánchez que hemos escuchado. Ahora estamos de vuelta como un partido unido, ha dicho. Es decir, que con Gallardo, el saliente, al que nadie mencionó en el Congreso, ¿no lo estaban?
Pues ahí estamos. Vamos con unos apuntes internacionales porque Rusia ha atacado duramente a Ucrania con cientos de drones.
Ha sido un ataque masivo de unos 600 aparatos no tripulados que han causado al menos 9 muertos y decenas de heridos, entre ellos 2 niños. Estos drones han impactado en ciudades como Dnipro, Zaporizhia y Jersón. Incluso uno de ellos ha llegado a Rumanía, donde las autoridades han tenido que evacuar a más de 500 personas cerca de la frontera. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha rechazado la tregua propuesta por Zelensky y este ha pedido nuevas sanciones contra Moscú.
Venezuela ha sido autorizada para pagar la defensa y los abogados de Nicolás Maduro en Estados Unidos.
Sí, parece que Washington ha aflojado las sanciones contra Caracas y ha autorizado que el gobierno que preside Delcy Rodríguez pues pague los honorarios a los abogados que defienden a Maduro y a su mujer, Cilia Flores. Ambos están acusados de narcotráfico y van a tener que afrontar un juicio dentro de 1 o 2 años.
Finalmente, tenemos que hablar de elecciones, sí, en Cisjordania, en el territorio palestino y, asimismo, en una ciudad de Gaza, de la Franja de Gaza.
Sí, la participación ha alcanzado el 53,4% en una jornada que se ha desarrollado sin incidentes. Se temía que los colonos judíos pudieran boicotear los comicios. Hamás tampoco ha participado en estas elecciones al no suscribir la condición impuesta a los candidatos, es decir, su compromiso con la solución de los dos estados, uno palestino y otro israelí.
Muchísimas gracias, Diego. Vamos a abundar, si te parece, sobre un asunto que viene preocupándonos mucho a los españoles, que es el de la vivienda. En esta semana, tanto la Comunidad Autónoma de Andalucía como la de Madrid han hecho públicas iniciativas para la construcción de vivienda pública y también se ha hablado del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que pretende inyectar 2.800 millones de euros para la construcción de este tipo de viviendas públicas asequibles en los próximos 5 años. Lo cierto es que desde el sector inmobiliario se expresan reservas. Muchas veces me he preguntado por qué no se construye más, por qué no es posible abrir enormes superficies con grandes edificios que proporcionen casa, sobre todo a los más jóvenes y a los inmigrantes. Vamos a abordar un estudio realizado sobre este asunto tan importante y vamos a hablar con don Daniel Fernández, que es uno de los autores de un estudio llamado ¿Por qué el precio de la vivienda no impulsa la construcción? Es profesor en la Universidad de las Hespérides y director del Centro Ruth Richardson de esta misma universidad. Daniel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme.
Fíjate que durante mucho tiempo he pensado que ha sido la falta de suelo lo que ha detenido las construcciones, pero vosotros apuntáis también a que construir ya no resulta rentable.
Sí, bueno, a ver, la falta de suelo, no me malinterpreta, la falta de suelo es un gravísimo problema, no es el único problema, pero es un gravísimo problema y también lo comentamos en el informe. Pero efectivamente, nosotros nos fuimos a dar un paseo por los datos, unos datos geniales que tiene el Banco de España, de rentabilidad por diferentes sectores económicos, y nos dimos cuenta de algo que no parecía muy, o que realmente nos sorprendió bastante, y es que cuando uno tiene en cuenta los costes de financiación y la rentabilidad de la construcción, pues resulta que la rentabilidad de la construcción no sale. La rentabilidad promedio de construir en España es incluso ligeramente negativa. Y esto nos llamó mucho la atención, porque cuando uno pues estudia economía, nosotros somos economistas, pues dijimos, oye, pues las señales de precio están ahí. Clarísimamente el precio de la vivienda ha subido muchísimo y cuando el precio de algo sube mucho, nos contaron en la microeconomía que los productores tenían mucho incentivo a producir eso. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los productores, el incentivo que tienen no solamente es el precio, sino es arbitrar precios y costes. Es decir, el incentivo que tienen es la rentabilidad. Y si no hay rentabilidad de construir, no se construye. Y efectivamente nos hemos dado cuenta de que la rentabilidad de construir pues no sale, es incluso ligeramente negativa en promedio, menos 0,1%, y solamente algunos sectores en la construcción que ahora sí que podemos ahondar en estos temas y por qué ocurre, pero solamente algunos sectores, probablemente muy premium, tienen ahora una rentabilidad positiva de construir.
Es tremendo esto, porque muchísima gente, sobre todo los más ancianos, recuerdan que en la dictadura se generaron enormes barrios para la vivienda pública, en todas las grandes ciudades, desde luego, porque los cinturones del entorno recibían enormes cantidades de migrantes. Así pues, uno se dice, bueno, en el siglo XXI, con muchos más medios, ¿no pueden las constructoras reaccionar a la demanda de vivienda? Vamos a ver qué nos dice Daniel sobre los costes. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, pues bueno, efectivamente, si uno dice, a ver, si los precios están subiendo, pues la construcción debería incrementar. Ya hemos quedado que no se puede o que está difícil. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué está difícil? Pues el primer paso, pues ya lo habías comentado tú, que es básicamente el suelo. No hay suelo disponible, el 96% del suelo en territorio nacional es no urbanizable, no se puede urbanizar bajo ningún concepto, o se tiene que cambiar el suelo y el uso del suelo, y que puede esto, pues hasta que se cambia el uso del suelo, hasta que construyes algo, pueden pasar 10 años y te va muy bien.
Pero es sorprendente, porque hay que ver los políticos con qué rapidez reaccionan cuando les interesan las cosas. Es que no me puedo creer que no haya un mecanismo para liberar suelo en un plazo menor que 10 años. Pero bueno, ahí dejo el comentario.
Bueno, si lo hay, en plazo menor de 10 años no lo hay, pero claro, tienes que cambiar el plan general de ordenación urbana y esto puede tardar entre 5 y 8 años. Las comunidades que lo hacen incluso mejor que otras, a lo mejor tardan 3 en hacer este primer paso, y están sacando pecho, están presumiendo de que son ágiles administrativamente. Imagínate 3 años para cambiar planes de urbanismo. Por cierto, planes de urbanismo que la mayor parte de ellos están hechos antes del año 2007, es decir, tenemos un diseño del urbanismo en España que data de antes de la burbuja inmobiliaria, es decir, por una realidad social y económica que ya no existe. Es decir, tenemos un urbanismo completamente obsoleto y una posibilidad de cambiarlo pues muy limitada, porque tardan, pues eso, pues minimísimo 15 años hasta que terminas de construir. Pero es que hay más cosas, incluso tan graves como estas o más. Y es que en los últimos 20 años también se han cambiado, se introdujo un código técnico de edificación nuevo en el año 2006 y se han ido cambiando constantemente. Ahí se han sido ágiles en cambiar las cosas. Pero curiosamente estos códigos técnicos de edificación generan vivienda que podríamos llamar incluso de lujo, generan vivienda, por ejemplo, con unos aislamientos mucho más potentes que antes, entonces no pasa el ruido, no pasa el frío, son muy eficientes las nuevas viviendas energéticamente, es decir, si medimos, por ejemplo, el CO2 que emite una nueva vivienda, si medimos el consumo energético de las nuevas viviendas, pues son bajísimos, muy, muy inferiores, incluso la mitad a veces, que las viviendas que se construían antes de 2005, pero claro, todo esto tiene un coste, y esto nos lo han impuesto y hemos dicho qué bien, que generamos vivienda muy, 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 de alta calidad. Pero claro, la vivienda de alta calidad, la vivienda de lujo, solo se la pueden permitir los ricos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es ver cuál es el coste de construcción, solo construcción, ahora no estamos teniendo en cuenta suelo ni nada, no, solo construcción, el coste de construcción por metro cuadrado, y lo hemos deflactado, evidentemente, para poder comparar en los diferentes años. Y lo que vemos es que antes de la entrada de este código técnico de edificación, se construía aproximadamente por 900 euros el metro cuadrado, un poquito menos. Después de las subsiguientes cambios que le han hecho este código técnico de edificación, muchos temas ambientales, ecologistas y todo esto, construir hoy el metro cuadrado cuesta 1.300 euros. Es decir, tenemos un crecimiento que se ha ido fácil entre un 50 y un 60% arriba solamente de costes de construcción. Y no estamos hablando de materiales, que esto está metido en la inflación. No, estamos hablando única y exclusivamente eventos y cosas regulatorias, temas regulatorios, principalmente ambientales y ecologistas, que han subido muchísimo el precio de la vivienda porque utilizan materiales mucho más caros que antes y técnicas de construcción mucho más complejas. Entonces, bueno, todo esto es regulación. Hemos regulado hasta la saciedad este mercado, y como lo hemos regulado hasta la saciedad, pues no tenemos ni suelo donde construir, ni tenemos tampoco posibilidad de construir barato para los más pobres.
Bueno, pues no parece realmente razonable que extremar las condiciones, por ejemplo, de ruido o de aislamiento ecológico sea en este momento una de las prioridades. Realmente lo mejor está reñido con lo bueno. Agradecemos a la Universidad de las Hespérides y al Centro de Ruth Richardson de esta universidad el estudio, donde Daniel Fernández, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y pues que tengáis buena mañana.
Igualmente. Y vamos a hacer un alto para sonreír, que falta nos hace.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, toda la liga en tiempo de juego.
Recordamos lo que tenemos en juego.
La lucha por la permanencia. Y además, toda la pasión de MotoGP con el Gran Premio de España de Jerez. ¡Vívelo en COPE!
¡Hola, hola!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te gustaría tener una mirada más joven? Pues nuestra compañera Otín Otín tiene la respuesta de la mano de Lyko Cosmetics.
Claro que sí, lo que hay que hacer es probar Icelandic Essence de Lyko Cosmetics, el tratamiento que reduce bolsas, ojeras, párpados caídos y patas de gallo, rejuveneciendo nuestra mirada hasta en un 50% en solo 28 días. En Lyko Cosmetics combinan ingeniería cosmética y activos eficaces para cuidar nuestra piel. Más información en lykocosmetics.com.
¡Ole, ole, ole, ole! El momento de reírnos. ¿Qué falta nos hace Fernando Martín?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¡Christel! ¿Cómo estamos?
Pues todos ya en el estudio. Otín, el Peli, Paulete, todos.
Qué maravilla, qué guapos estáis todos, ¿eh?
Es gracias. Que a tu igualmente. Llamada acudimos todos.
Menos mal que he venido a bajar la media de guapura a este programa.
Será por lo que si se pasa el día en el gimnasio, mira lo que parece un dios olímpico.
No, hago,
está cuadrado, cuadrado.
Hago mis crossfit y mis cosas.
¿Cuánto levantas?
Bueno, depende del ejercicio, pero ¿ah? ya voy levantando pesito, ¿eh? Ya...
No, estás tremendo.
Bueno, ¿te tenemos...
un caballo percherón?
Gracias. Tenemos una nueva encuesta llevada a cabo por la empresa de ciberseguridad NordVP. Esto es lo que viene, exacto, yo es lo que viene, pues ya está. Que dice que el 80% de los españoles admite que se entretiene con el móvil mientras permanece sentado en el inodoro.
Pues claro.
¿Eh? Y tú, efectivamente, eso yo leí la noticia y dije, anda, no me digas.
Ya ves tú.
¿Eh? No me digas que la gente
el
mira el teléfono.
O el móvil, a ver qué vas a hacer.
Claro, efectivamente.
Pues los botes de champú, los botes de gel, lo que había antes. No,
bueno, pero vas a.
¿Qué leerlos?
Claro,
lo que había antes del móvil.
Claro. Pero que te quiero decir, que es una noticia de verdad, un poco un estudio que dice, pues qué van a hacer, efectivamente. Yo pensaba que hacían karate, ¿no? Mientras están haciendo el número dos. La pregunta que cabe aquí. Es hacerse, que cabe hacerse aquí es, ¿tú eres de los que va al váter y ya de paso mira el móvil? ¿O eres de los que mira el móvil y ya de paso va al váter?
Uy, buena pregunta esa.
No, los primeros.
Los primeros, sí.
¿Cómo te va a dictar el móvil el ritmo intestinal?
Claro, o sea, pues te voy a decir, algo de esto hay en este país, porque esta encuesta que se ha hecho en varios países, el resultado es que España está a la cabeza. O sea, somos los que más tiempo estamos sentados en el váter mirando el móvil, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Siempre los números uno.
Exacto, un récord más de España.
No, pero en
estar ahí. Pero en
Sandés, campeones. Una nueva conquista de este país en lo importante, efectivamente. Ay. A mí lo que me extraña, también te lo digo, es que todavía haya gente que vaya a las bibliotecas a trabajar o a estudiar estando el váter. Que es mucho más silencioso y mucho más tranquilo. O sea, yo no tengo miedo a reconocerlo.
A ver.
Yo lo considero el váter un rato de mindfulness. O sea,
pues tiene su punto, claro, porque te dejan en paz.
No, es como que entras en otra dimensión. O sea, tú te sientas. Tú te sientas y de repente pasa el tiempo allí sentado. O sea, dices, pero si hace nada era en las 10. Y son las 11 ya, ¿qué ha pasado aquí?
No. Pues sí que echas horas.
A mí hay veces que el váter me ha pedido el alquiler. Me ha pedido el alquiler. O sea, le veo más que a mi familia. El día que pueda recoger los paquetes de Amazon desde allí sentado. Te digo que de allí no me saca nadie. No me saca nadie. Pero que te lo digo, o sea, no es por el estómago ni cosas de esta ni nada. Es que de verdad es solo por pasar un rato tranquilo.
Contigo mismo.
Exacto, allí contigo mismo. Dice esta encuesta estudio que no deberíamos estar más de 10 minutos sentados en el váter porque no es excesivamente bueno para nuestra salud. Y habla de una palabra clave, que es hemorroides.
Claro, ya lo he dicho yo.
Pues yo, ¿qué quieres que te
muy
diga?
Muy grave.
¿Qué quieres que te diga? A mí me merece la pena. Me merece la pena. Si dicen que 4 de cada 10 personas sufren de hemorroides, pues yo debo ser de las otras 6 que la disfruta. Te lo digo, o sea, para mí ir al váter es como ver, como Netflix, que tú entras para ver un capítulo y acabas pues, con la temporada completa.
Claro.
Por eso entiendo que sean tantos los españoles que, según esta encuesta, se tomen su tiempo para estar ahí sentados mirando el móvil, aprovechando para contestar a los WhatsApp. Si te mandan un mensaje, esto es un, ya te lo digo, ¿no? Para que lo sepas. Si te mandan un mensaje de audio de WhatsApp y notas como que suena con eco... Ya te digo yo que posiblemente...
Que no es un templo medieval.
Exactamente. Posiblemente el que te manda el mensaje esté disfrutando de las bondades de
la intimidad.
No, digo de la soledad, de estar allí tranquilo, ¿sabes? En plan, pues que habrá dicho, voy a aprovechar ahora para hacer estas cosas de responder mensajes y demás. Dice esta noticia, como decía antes, que no es excesivamente bueno para nuestra salud pasar mucho rato sentado en el trono, pero que sin embargo es algo beneficioso desde el punto de vista psicológico para nuestra mente, porque nos ayuda a dejar la mente en blanco. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué hay más blanco
que
un váter? Así que venga, al váter todo el mundo.
Fernando Martín. Bueno, me toca actualizar a lo largo de toda esta mañana el intento de atentado contra Donald Trump. Si te incorporas ahora a la cadena COPE, hemos de contarte que se encontraba reunido con 2.500 periodistas, corresponsales de la Casa Blanca, en una fiesta en el Hilton, cuando ha entrado un tirador individual que afortunadamente ha sido reducido, pero que ha hecho toda una serie de disparos y que llevaba consigo un arsenal, que llevaba una escopeta, llevaba una pistola, llevaba cuchillo. Ha sido reducido en el suelo y herido un policía que se encuentra fuera de peligro. El presidente está perfectamente, ha dado después una rueda de prensa, ha instado a los corresponsales a volver a establecer la fiesta en el transcurso del próximo mes y ha señalado que son gajes del oficio. Es la tercera vez que intentan atentar contra Donald Trump. Nosotros tenemos que pedirte ayuda porque a las 12, 12 y pico, en el tema de oyentes queremos que nos hables de ese vecino molesto, ese tío pesado o extraño o extravagante, porque hay gente que toca el violín a las 4 de la mañana. 666-5540-00 es nuestro buzón de voz. 666-5540-00 y además una sorpresa a las 12, porque estrenamos una tira cómica de lo más peculiar. El famoso Leo, Leonardo, se incorpora a fin de semana. Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. Estamos en la Escuela de Vida. Saludamos también a mi madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal estás pasando el fin de semana?
Pues muy bien.
Ah, bien.
Con los toros.
Ah, estás ya pegada a la televisión. Ya.
Allí a 4 horas.
¡Jolín! ¡Qué barbaridad!
Bueno, pues llevamos una semana de toros y de incidente seria, ¿eh? Pero bueno.
Sí.
Verdaderamente, las cogidas de Morante y de Roca Rey han cambiado el panorama, ¿eh? Porque la feria va a cambiar.
Pues hemos visto muy buenas corridas allí a pesar de toro.
Bueno, pues nos alegramos. A ver, hoy vamos a hablar de una cosa que nos afecta a todos. Cuando uno es joven, pues imagina a la gente de 50, 60 años y la ve provecta. Yo me acuerdo en el cole que aquellas personas que tenían hijos mayores ya me parecían ancianos. A medida que va subiendo la propia edad, el criterio cambia. Y también los tiempos van cambiando. En los años 50, una señora de 50 años toda vestida de negro y con un moño blanco era una vieja. Actualmente está empezando una etapa interesante de la vida. Vamos a hablar sobre quién es y quién no es viejo o anciano, porque un estudio realizado en el Reino Unido sitúa la edad media en la que se empieza a considerar a una persona vieja en los 69 años, que es relativamente alto, o sea, al filo de los 70. Una primera impresión, Pedro, ¿qué dice la psicología que se considera persona mayor?
Bueno, yo voy a ir hacia la neuropsicología, ¿no? Más que la psicología, porque la neuropsicología lo que nos dice y nos inquieta a los que ya posiblemente hemos pasado de esa edad es que a partir de los 60 años empiezan a producir en el cerebro una serie de cambios que están identificados con un deterioro, ¿no? Un deterioro progresivo, la plasticidad famosa cerebral, lo que puede ser el aumento de la materia blanca, el hecho de que las neurotransmisiones empiezan a tener un poquitito más de dificultad, ¿no? Es a partir de esta edad cuando empieza a darse este tipo de fenómenos. Y luego ya, a partir de los 80, 85 años, hay un segundo momento crítico en esta evolución. Esto es lo que dice la neuropsicología, ¿eh? Ahora vamos a hablar ya de lo que significa en psicología, porque los psicólogos decimos otras cosas. ¿Sí?
Lo mejor es preguntar a quienes tienen experiencia. Mi madre tiene... ¿Cuántos tienes tú ya, mamá? 88.
Sí, 88.
88. Sí. ¿Cuándo se empieza a ser viejo?
Ah, yo no sé. Estoy esperando.
Buenísima
Bueno, es que me troncho contigo.
Y que, amor, bueno, yo que iba a preguntarte, te iba a decir, bueno, yo que iba a hablar hoy de la vejez teniendo una persona senior, con nosotros,
Pues chica, yo ya noté cierta leve inclinación hacia una edad más madura a los 55 y ahora con 61, en fin, francamente, me considero en la tercera edad. Ahora os explico mi teoría de las cuatro edades. ¿Tú no has notado ese cambio, mamá?
Bueno, es que hay dos cambios, hay que dos formas. A nivel, por ejemplo, físico, sí. Porque esto sí que noté porque tenía ya ciertos problemas a partir de los 65, 70, que me pusieron un marcapasos, me operaron de las dos rodillas. O sea que sí, que había un deterioro. Ahora, a nivel, por ejemplo, de cabeza, pues yo me siento estupendamente. Y la verdad que no noto gran cambio.
No, la verdad que yo tampoco lo noto en ti. Que
así
es una
que
cosa.
No, porque no, pero claro, pero físicamente sí. Y incluso a mí me da la sensación que la gente físicamente empieza muy pronto con problemas. Porque si no hay que mirar nada más que a nuestro alrededor, Cristina. Porque tus hermanas, todos tienen problemas ya de huesos. Y andan entre 50 y 60. Pero vamos, es que también es un problema muy individual.
Vamos a ver qué dicen las distintas generaciones, porque de acuerdo con el estudio del Reino Unido, y más allá de decir que en términos generales la gente empieza a considerar a una persona mayor a partir de los 69 años, es curioso que según las generaciones la impresión es distinta. Me explico. Los más jóvenes piensan que la ancianidad empieza antes y los mayores que empieza más tarde. Concretamente, si consideramos las llamadas generación Z y millennials, que son más o menos los que tienen ahora pues entre veintitantos, 30 hasta 45 años, ellos dicen que con 62 ya se es mayor. En cambio, la generación X, que tiene ahora entre 46 y 61 años, dice que la ancianidad empieza a los 64. Y los boomers, que somos nosotros, los de los años 60, 70, los que nacimos a montones, hablamos de los 67. Finalmente, la generación de los mayores de 81 años, o sea, mi madre, por ejemplo, habla de los 71. O sea, que hay ahí una diferencia.
Claro, claro, porque si os dais cuenta nos vamos hacia esos dos conceptos que es la famosa edad cronológica y la edad biológica, ¿no? Es decir, cómo el dato numérico, sobre todo para los jóvenes, pues evidentemente es asociado con, madre mía, yo en cuanto tenga 60 años, yo ya me veo, vamos, viejo, viejo, viejo. Y luego está claro, luego está esa persona de los 67 años que te dice que biológicamente que ya se siente en plenitud, ¿no? Y que verdaderamente tiene unas destrezas cognitivas, una alegría y unas ganas, una motivación por vivir impresionante, ¿no? Bueno, pues esto es lo que aparece ahí, ¿no? La percepción cronológica y la percepción biológica.
Esto es que también hay que tener en cuenta, Cristina, que las personas viven ahora mucho más años. Porque el otro día oí un programa en Alemania que dicen que dentro de menos de 10 años vamos a tener que trabajar hasta los 69. Que va a ser la era de jubilación.
Claro, claro.
Porque la gente no puede estar 30 años cobrando la jubilación.
Sí, de hecho hay otro estudio de la Universidad de Stanford que ha publicado Nature, que es una prestigiosísima revista científica, que dice que el cuerpo humano inicia la franca vejez desde el punto de vista biológico a los 78. O sea, no sé. ¿Tú has notado esto, mamá?
Pues no sé, no, yo no sé, porque es que no sé qué decir, pero yo desde luego yo tenía problemas de huesos, que puede ser por muchos motivos, porque primero no he hecho deporte en mi vida. Eso para empezar. Luego siempre he tenido toda la vida sobrepeso. Todo esto influye, ¿sabes? Pero vamos, por regla general me encuentro perfectamente de salud, aparte de eso, porque es que el problema de huesos se puede tener por muchos motivos.
Pero sí que es verdad que las personas con las que hablas, que sí que a partir de cierta edad empiezan a sentirse, ¿no? Empiezan a sentirse como viejas, ¿no? Se refieren al dato físico, ¿no? Al dato de movilidad, al dato de los dolores corporales, a los datos de flexibilidad muscular, de capacidad, ¿no? Para aguantar las cosas, ¿no? A partir de ahí es cuando la persona empieza a sentirse que su cuerpo cambia. Y que cambia de una forma que no es controlable, ¿no? Y le genera muchísima tensión. Y esto ya sí que empieza a ser identificado, pues como me siento mayor, me siento que voy envejeciendo.
En el estudio de Stanford se coincide en mi tesis. Mi tesis es que somos, al haberse alargado tanto la edad y de supervivencia, y en el caso de España de forma significativa, porque somos uno de los países más longevos del año con Japón, perdón, del mundo, con Japón, la cosa se divide, según Stanford y según yo, en cuatro etapas. La primera va hasta los 30 años, que es la franca juventud. Luego tenemos de los 30 hasta los 60, fíjate, que es la edad madura, que antes iba tan solo hasta los 50. La tercera iría de los 60 a los 78. Y luego de los 78 u 80 en adelante. O sea, son como cuatro edades que serían la juventud, la madurez, el ser mayor y la ancianidad. Serían las cuatro.
Sí, pero que tu teoría y la de Stanford, ¿no? Que ha sido muy hábilmente seleccionada por ti, para avalar tu teoría, esto que lo vean los oyentes, que lo noten. Bueno, pues es que efectivamente es lo que aparentemente hoy en día sí que siente las personas en términos generales, ¿no? A nosotros nos preguntan en esta franja de edad de los 60 a los 70, sobre todo ahora mismo, y nos dicen si nos sentimos nosotros en la tercera edad, que tú sí que has marcado ahí como una tercera edad, ¿no?
Sí, la tercera y la cuarta.
Y la cuarta edad. Bueno, pues es que no, ¿no?
¿A tú no? Yo sí.
¿Ves? Pues ahí es donde está la percepción, ¿no? Es decir, que cada persona es un mundo.
Y
que cada persona tiene una percepción de ella misma que va en función de muchísimos factores, ¿no? Puede ser el genético, puede ser la actitud ante la vida, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Claro, vamos a tener que decir que hay tantas teorías como seres humanos.
Claro, yo creo, fíjate, que lo que sí que es claro es que a partir de cierta edad, me da igual, ¿no? Los 70, los 80, sobre todo los 80, ya no hay ancianidad, ya hay personas. Porque te encuentras con 80 años personas completamente limitadas, o bien por una degeneración cognitiva, Alzheimer, Parkinson, en silla de ruedas, etcétera, o personas que hacen programas de radio, como mi madre. O sea, que realmente ahí es una suerte. O sea, ya no sabes realmente cómo van a ser esos años que median entre los 80 y los 95, ¿no, mamá?
Es que lo que tenéis que tener en cuenta mucho es la actitud. La actitud de la persona, cómo te enfrentas a la vejez. Eso es lo más importante. Porque tú no puedes estar todo el día ahí levantando, ¡ay, qué vieja estoy, qué anciana estoy, qué vieja me siento! No, pues soy una persona mayor y hago mi vida normal.
Ya, en eso claro, yo normal. Digo más lo de ¡ay, cómo estoy! Que tú. Es curiosísimo, o sea, hay una diferencia. Yo me parezco en eso más a papá.
Claro.
Y no todo el mundo tiene la misma capacidad de enfrentarse al declive, porque mi madre, por ejemplo, dice siempre, es una edad en la que se trata de comerse las pasas del bollo. Esto me encanta como lo dices. ¿A qué te refieres?
No, porque es que hay que aprovechar los momentos bonitos en la vida y aprovecharlos y no estar mirando las cosas que no son tan buenas, que los hay. Pero es que ahí está, si lo ves la vida con positividad o si lo ves negativamente.
Mm, Sí, sí,
es claro, porque si tú todos los días dices que eres soy una anciana, pues bueno, pero es que te mueres, al final te mueres de susto.
Claro. No, y está.
Porque
está.
Soy una persona mayor y procuro vivir lo mejor que puedo y disfrutar de los momentos buenos y olvidar un poco lo demás. Eso saca un poco, como decimos en Alemania, saca las pasas del bollo.
Bueno, pues está muy bien ese dicho. También a mí me gustaría apuntar que además hacíamos alusión al estudio y cómo es la percepción de las diferentes edades, ¿no? De lo que sí que podríamos subrayar es y decirle en términos generales a la sociedad que la idea que tienen de la vejez y la forma que tienen de referirse a ella y de tratar a muchas personas que ya están en torno a unas edades que pueden ser constitutivas de este término es muy infantil, ¿no? Y que no se tiene ese respeto, no se tiene esa claridad de lo que pueden aportar todas esas personas y lo que estamos incluso diciendo hoy, de las diferencias individuales que hay en cada una, ¿no? Y que posiblemente se les trata como tontos prácticamente cuando son personas que tienen una experiencia brutal y pueden aportar, y vamos, que aportan muchísimo todavía a la sociedad.
Yo sí quería decir que en lo que se refiere a mi profesión, yo cada vez refiero más casos de personas de 100 y 100 y pico años. Esto ya no constituye noticia. Antes sí, ¿no? Ah, señora de 104, pues ahora ya no. Y luego, por otro lado, te encuentras con señores y señoras que han empezado actividades increíbles, por ejemplo, a correr a la jubilación, a los 65 años, y que están ganando maratones, ¿no? Entonces, realmente ha cambiado el panorama y yo no sé si ha cambiado en virtud de la evolución biológica o de la disposición mental. Muchísimas gracias a los dos, Pedro Martínez, mamá, luego te llamo. Un abrazo muy fuerte.
Abrazos a todos.
Adiós, adiós.
¿Tienes algo que decir?
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por, ya sabes, como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por, ya sabes, como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por, ya sabes, como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril. Más info en cofidis.es.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿No te ha pasado? Una cena tranquila, llega el momento del brindis y el vino acaba en el sofá.
Muchísimas veces, pero estoy tranquila porque con tejidos AquaClean las manchas se limpian solo con agua. Vive tu sofá sin miedo. Descúbrelo en aquaclean.com o en tu tienda de muebles de confianza. Fabricado en España.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias. Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además descubres su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta han montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiatos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con el 3x2 en las pizzas y salsa Campofrío. Comprando 3, una te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 11 de mayo.
Los fines de semana en la radio.
A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Penalti! ¡Ha pitado penalti!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.